venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Aquí frente a mis ojos están las pálidas imágenes de mis compañeros Patricio Barton y Gillespie. Cuando digo pálidas imágenes, son ellos realmente.
Sí,
no,
sí.
O sea, no es que estoy viendo un televisor que anda mal.
Nosotros, buenas noches, antes.
Sí, buenas noches a todos.
Empezamos a tomar el aspecto de un televisor que anda mal. Veo que no andan más, los televisores no andan mal. O dejan andan o no andan,
sí,
pero
claro,
mal no andan.
Antes andaba mal siempre.
Sí, claro, no mucho sí. Mal.
Había como unas rayas.
Y había que llamar al tipo del service, que era el que abría atrás el televisor.
Claro, sí, porque había unas maldiciones tutancamónicas en el cartón que había atrás.
Claro.
Sí. Decía que el que abría eso...
Moría.
Sí, porque... Tal como le sucedió a Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón.
Ah, no, mire usted. Bueno. Esto se debe a que el tubo antiguo de rayos catódicos utilizaba unos transformadores con altísimo voltaje.
Sí, claro.
Mucho más que 220. Uno
sí,
no
sí.
Podía tocar la
mano. Era una muerte segura.
Bueno, y siempre había una cosa que se llamaba, que estaba atrás del televisor, vertical y horizontal. Que
claro,
tenía...
Especialmente el horizontal estaba atrás.
Una perilla era.
Era así, una perilla mal terminada.
Sí, sí.
Muy mal terminada. Sí,
pequeñas.
Un palito
pequeña,
era.
Sí, sí. Con una especie de peligro de que se le saliera la gomita.
Sí, sí.
Y entonces agarraras el fierro.
Sí.
Bueno, tremendo era. Y daba muy mal.
Sí, sí.
Se veía muy mal la televisión.
Pero como era lo que había, a mí me parecía que se veía bien.
Claro.
Porque no había con qué comparar.
Yo soy de la época de la sintonía fina también. La selectora de canales, circular,
sí.
Y debajo otra perilla circular, como una especie de arandela.
La sintonía fina.
La sintonía fina.
Ahora no existe eso.
No.
Ah, pero eso lo tenía usted, yo nunca tuve.
Sí, claro. Sí, sí. Y era muy difícil sintonizarlo bien.
Me parece claro. Que era en la misma llave selectora, tenía como una...
Alrededor, sí.
De la
sí,
selectora.
Sí, sí, eso me acuerdo.
Se llamaba sintonía fina.
Sí, señor.
Eso me acuerdo porque... En mi casa había un televisor que era marca Ford, como los autos.
¿Ford?
Ford.
Me engañaron miserablemente.
No. Era...
¿Y su auto qué marca era? Admiral.
Era Philco Ford. Era como una alianza.
Sí, fue sí. Un chocolate.
Sí.
Sí, me acuerdo. Los dos logos pegados.
Los dos logos pegados.
Qué raro.
Según mi padre, era el mejor televisor que había.
Sí, los padres de aquel entonces compraban y defendían su compra.
Sí.
Bueno, este es el mejor de todos.
El mejor, que lo pagó en cuotas de no sé cuánto y así. Sí, sí.
Sí, sí, claro. Bueno, pasando al mismo tema.
¿Por qué hablábamos de esto?
Porque estamos pálidos.
Ah, sí. Está pálido.
Estamos pálidos.
En su silla de oro. Y está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Quiero verla.
Bueno.
¿Usted así juega al truco?
Sí.
¿Siempre con...
Siempre,
con
claro.
Sí, sí.
Ah, qué descansada vida del que huye, la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Envido.
Sí, a mí no me gusta jugar con flor. Vio que
no, bueno, ¿usted juega sin flor?
Sí, está en desuso la flor. Casi nunca se juega.
No me diga.
No se juega.
Yo hace mucho que no ando por las mesas de truco.
Yo también.
Y no sé cuáles son los usos actuales, pero yo jugaría siempre con flor.
¿Con flor?
Sí, sí.
Sí, más divertido.
Hubo ahora en Blender hubo un campeonato de truco.
¿En dónde?
En Blender.
No me extraña. Sí.
Un campeonato de truco.
Sí. Hay todas esas cosas en Blender.
Sí, inclusive este programa.
Sí, claro. A eso me refería.
Bueno, ¿en qué estábamos? Vamos a diletar sí,
no,
mucho más.
No, miren, sabe que estamos. Tengo acá las presentaciones que tenemos. Mañana mismo estamos en el Chacarera.
Estamos hasta la pera, señor.
Sí. No sé si puedo ir mañana al Chacarera.
¿Por qué?
Va a tener que venir.
Y bueno, no sé. No sé, por ahí no voy.
Bueno, a las 9 de la noche.
Tiene que avisar. Y bueno, pero podemos llamar a otra persona.
Pero si yo paso un parte de enfermo, digo, por ejemplo.
Bueno, la radio manda un reemplazo.
Claro, ¿y a quién mandarán?
Alejandro Apo, posiblemente, bueno. Porque él está a esa hora en la radio.
Claro. Sí. Es por orden.
Es el único que nos aguanta.
Con todo lo que decimos acá de Alejandro Apo, no va a venir más.
No, bueno.
No va a venir más.
Nosotros hablamos siempre de los que son amigos.
Sí, sí, además vale.
Las personas que conocemos poco, qué sé yo. Y el otro día lo vi, creo que por primera vez, al pibe este... Brancatelli.
Sí.
Creo que no lo había visto nunca yo antes.
Y no.
Es un personaje de la radio.
Sí, sí, sí.
Como nosotros no vamos nunca a la
claro,
radio.
Claro, estamos en horario marginal.
Y entonces, ¿cómo lo voy a molestar a Brancatelli?
Claro.
Si no tengo trato. Por ahí viene el tipo y me espero la salida y tiene toda la razón del mundo.
Claro, y usted no sabe cómo es.
Claro, dice, ¿cómo te permitís hacerme chiste siendo que no me conoces? Me pego una piña.
Sí, señor.
Bueno, vamos a dar cuenta de nuestras próximas actividades.
Bueno, mañana en el Chacarera, 9 de la noche, estaremos allí, viernes de Buenos Aires. El domingo...
Prepárate para el domingo.
¿Este domingo?
El sábado nada, ¿no?
Nada.
No, el sábado nada.
Nada.
El domingo, sí, cuando digo domingo, vamos a Lomas de Zamora.
Ah, muy bien.
Que es la sala Dandelion.
Teatro Dandelion, ahí en
la calle Larrea.
Larrea, muy cerca de Hipólito Yrigoyen.
Larrea 350, para ser bien exactos. Sí. Vamos a estar ahí a las 8 de la noche, a las 20 horas.
Estamos muy ilusionados con que vaya mucha gente.
Bueno.
Porque si vamos un domingo y encima no va nadie.
Claro.
Va a tener un sabor muy amargo esa jornada.
Sí,
¿se acuerda que la otra vez fue mucha gente?
Sí.
No sé si fuimos un domingo.
Claro, pero es cierto, no fuimos un domingo.
No me acuerdo. No,
yo tampoco me acuerdo.
Fuimos un sábado.
Es más fácil apostar, si yo tuviera que apostar mi vida,
bueno, pero no
apostaría a que no fue un domingo.
Sí, pero no estamos apostando.
No, fue un sábado, confirmado, un sábado.
¿Un sábado? Sí. Bueno. Eso va a ser el domingo, no confundamos, el domingo en Lomas de Zamora. Y atención, porque ya el jueves, también un día poco habitual para Rosario, vamos a estar en el Teatro Broadway de Rosario.
Muy bien. Y creo que hay una conversación infinita...
En La Plata.
En La Plata, en el Coliseo Podestá.
Ah, sí, pero eso fue
después de Rosario...
Es el 30 de noviembre, ¿no es cierto?
Sábado 30 de noviembre en el Teatro Coliseo Podestá.
Bueno, allí estaremos.
En La Plata.
Imagínese, no vamos nosotros.
Sí.
¿Quién va a ir?
O sea que ya ahora es también. Sí.
Ahora mismo también. Sí, sí. Ya, escúcheme, ¿qué más quiere de mí?
No, está bien. Eso por ahora. Y el 5 de diciembre en Canning vamos a estar.
Sí,
vamos
al Teatro Canning.
Señores, vamos acá a un asunto raro, ¿no? Es experiencia o cómo triunfar en un concurso de preguntas y respuestas.
Me encanta.
No sabemos de qué se trata, ¿eh? Acaba de llegar el informe, sí, y la orden. Hace mucho, en la radio había muchísimos programas de preguntas y respuestas,
sí,
que pasaron luego a la televisión sin mucha ganancia, calculo yo, porque eso era todo hablado. Pero se veía por televisión cómo encerraban a las personas en especies de cabinas para que no les soplaran.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Sí, sí, sí.
Y hay distintos formatos de programas de preguntas y respuestas.
Sí, claro. Algunos son individuales, otros, sí, son competitivos. O sea, le preguntan a uno y después a otro. Otras son menciones que se van anotando. Por ejemplo, palabras con P.
Sí.
A ver quién dice más.
Claro.
y todo así.
Pero, ¿usted prefiere la especialidad? El tipo vio que hay el concursante que sabe sobre batallas del mundo.
Sí. Bueno, también había eso. Podías, claro, elegir tema.
Un tema.
En Odol Pregunta elegías tema.
Los temas.
Entonces, había algunos temas que eran muy populares. Como dice usted, de la historia argentina.
Me imagino del fútbol también.
Del fútbol, del deporte y del tango.
Claro.
Esos eran los temas más populares. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Los concursos de preguntas y respuestas combinan conocimiento, estrategia y la capacidad de pensar rápido bajo presión.
Claro, sí, eso es el tema.
Que, bajo fuego.
Sí,
está la, usted le tiran, ¿verdad?
No, en el estudio de televisión
le ponen
un reloj que empieza tic, tic,
claro,
tic, tic, tic.
Y usted a lo mejor lo sabe, sí,
claro,
pero en ese momento, claro, no le viene a la memoria. Y se le acuerda justo cuando empezó el programa siguiente.
Sí, claro. Y después usted se ve, y se ve como un imbécil,
sí,
porque le hicieron una pregunta muy fácil, y usted se abatató.
Sí, sí.
Porque dice, no, pero ¿cómo es que se,
claro,
llama?
Usted la sabía.
Ya sabe, le da.
Claro. En cambio, algunos, que son más vivos, hacen lo contrario. Aciertan las preguntas que no sabían.
Claro.
En vez de ponerse nerviosos, se ponen tranquilos.
Sí, pero...
Y entonces, aunque le hagan una pregunta que él no sabe, la contesta igual.
Eso está en el suerte.
Dice Juan de Salazar.
¿Y cuál era la pregunta?
¿Quién fundó la ciudad de Asunción, por ejemplo? Bien, acá dice, este informe realizado por especialistas en la materia... ¿Cómo especialistas en la materia?
Gente que trabaja...
Necesitamos gente que trabaje en cosas útiles.
No, los equipos de producción de estos programas incluyen historiadores, profesores...
¿No, qué con el trabajo?
Yo tenía una compañera cuando trabajaba en la publicidad que había colaborado en el programa de Odol Pregunta, porque trabajaba, supongo yo, en la agencia de publicidad de Odol.
Claro.
Y entonces buscaban temas, preguntas, y principalmente... elegían a los postulantes que finalmente iban a ser interrogados, porque había muchos que querían participar.
Claro.
Mandaban una carta, soy fulano de tal, quiero hablar sobre el tema amorío de mi hermana.
No, bueno.
Entonces ellos elegían por la personalidad del participante, por alguna característica diferencial, por ejemplo, era muy chico.
Claro, eso
era muy,
sí,
muy joven, o eran muy jóvenes y contestaban sobre un tema propio de personas mayores, o el tango, por ejemplo. Bueno, y hubo personas que ahora son muy famosas.
Claudio María Domínguez,
claro,
por ejemplo, gran campeón.
Oscar del Priore.
Sí, señor.
Muchas personas que han empezado, digamos, su notoriedad contestando.
Con eso.
Así.
Ahora, ¿no se filtraban las preguntas? Porque si yo le
bueno,
digo...
eso, mi amiga... me dijo en una ocasión,
sí,
yo siempre se lo preguntaba, ¿no? Hasta que finalmente, para averiguarlo, inicié un amorío con ella.
Bueno, no era necesario, le podía preguntar.
No, por favor, no diga eso.
Porque ella no, yo no te puedo decir,
sí,
hasta que un día me lo dijo.
Largó todo.
Me lo dijo, Primero me dijo que me amaba.
Sí. Habíamos
bebido.
Bueno, por favor, qué
cuadro. Y luego me dijo, mira, está todo arreglado.
Pero no, pero lo
está
que
todo es... arreglado. Y me dijo más, está todo arreglado en el mundo. Todo.
¿En el mundo?
Todo.
Yo lo que considero...
Los partidos de fútbol,
sí.
Arreglado, me dijo... Mientras se sacaba una media.
Claro. Bueno, todo menos nuestra relación, le habrá dicho usted.
Eso le dije yo.
Ah, bien.
No te lo puedo decir.
No.
Hay algo que me parece a mí que en realidad lo que está arreglado o lo que se puede forzar es que pierda a alguien.
Y no claro, lo si lleva a un extremo. Que,
pero hay preguntas bueno, mucho
si
más.
¿Lo tirás a matar?
Exacto.
Siempre hay bueno. Para tirar a matar. Siempre, porque usted puede...
Claro, no está arreglado que gane,
claro.
Pero podés hacerle preguntas muy difíciles
sí.
para que pierda, claro. Bueno, vamos a ver, vamos a ir adelante. Antes del concurso, el camino hacia la victoria. Comprende el formato y las reglas. No todos los concursos son iguales. Algunos se centran, qué sé yo... conocimientos generales, otros tienen categorías específicas. Podría haber preguntas de opción múltiple, de respuesta corta o de desarrollo. ¿Cuántos participantes por equipo? ¿Cuánto tiempo hay para responder? Bueno, pero eso lo tiene que saber.
Bueno.
Es fácil eso, ¿no?
Sí.
Ahora, a mí hay cosas que no me gustan.
Por ejemplo...
Por ejemplo, no me gusta que vos puedas elegir entre tres.
Ah, tres opciones.
Le da,
no.
Le da alguna posibilidad
sí,
a la gente que no tiene ninguna idea.
Tiene
bueno,
razón.
Pero también si son preguntas muy abiertas, esto no deja de ser un programa de televisión. Si nadie acierta...
No, pero...
No, pero tiene que
no,
saber.
Que tiene que, algo tiene que saber. Cuando vos preguntás a un tipo quién fundó la ciudad de Asunción,
claro.
¿No lo sabe o no lo sabe?
Bueno, claro.
Así vos decís, George Washington...
Sí. Dardo Rocha.
Bertrand Russell.
Sí.
Juan de Salazar se le facilita mucho.
Bertrand Russell.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Estudia las categorías más frecuentes: historia, geografía, ciencias, entretenimiento, cultura pop, ¿no? Crea un plan de estudio personalizado, claro.
Sí.
Muchos de los tipos que se anotaron en realidad no sabían absolutamente nada.
Bueno, ¿y qué? ¿Estudiaron todo de...?
Estudiaron cuando vieron que lo iban a llamar, empezaron a estudiar una semana antes.
No, pero una semana no le alcanza.
Pero bueno, lo que pasa es que la gente hoy por hoy está desesperada por ganar dinero de forma mágica.
Pero no es mágico, tiene que... Hay bueno, un mérito en eso.
Pero, y es capaz de prepararse un mes intensivamente para contestar sobre una temática, solamente porque está soñando ganar el premio. Y antes no sabían nada de ese tema.
Y si uno elige una categoría muy acotada, por ejemplo, y... Campeonato Mundial de 2022. Nada más.
De fútbol.
De fútbol.
Igual...
Solo las finales.
No, entre
no,
nada,
bueno, no. Y así todo. Si
se pueden revelar.
Si uno es malvado,
claro.
Le dicen el minuto 11 después de
hay un cambio en el equipo.
No, ni siquiera un cambio, porque cambia muy fácil.
¿Cómo se llama la señora esposa de
claro.
Kylian Mbappé?
Sí.
Bueno, hay que saber.
¿Quién sabe?
Bueno, hay gente que lo debe saber, supongo.
Sí, eso
por ejemplo,
sí.
Kylian Mbappé, que yo creo que es soltero.
Sí, yo creo que también, nunca lo vi en pareja.
Bueno, bien, dice, practica bajo presión. ¿Qué es esto?
Y con un amigo.
Con un amigo.
Que le tome examen, vamos.
Claro, pero tiene que ser, por ejemplo, una tormenta, o usted medio dormido.
Sí.
O que, mejor todavía, que como en el con el inspector Clouseau, el amigo lo ataque a usted... lo sorprenda en la calle en cualquier momento,
sí,
a cualquier hora, y le aparezca y lo agarre del cogote y le diga, ¿quién fundó la ciudad de Asunción?
Bertrand Russell.
Muy bien. Y así.
Claro.
O una manera de entrenamiento brutal, pero muy buena, eso lo hacen en la China, es que en los programas, cada vez que fallas una pregunta, te aciertan un piñazo.
Ah, bueno, hacen, en Japón hacen eso. Que sí, vio, ¿no? Que
entonces
se caen,
lo ponen, sí, ahí a tipo y tiene uno que es el que te la da.
Sí.
Dice, ¿quién fundó la ciudad de Tokio? Bueno, y el tipo dice, fulano de tal. ¡Pum! Un piñazo.
Ahora, sí, usted sabe, hablando de concursos y de respuestas bajo presión, hay una situación de la vida cotidiana que es cuando uno tiene que renovar el registro.
Ah, bueno. ¿Usted se pone, sí, nervioso?
No, ¿sabe lo que es la nueva
el
prueba?
El examen es dificilísimo.
Es muy difícil, sí.
Está con una computadora y dice, le aparece una imagen.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Y tiene que teclear y aparece otra ya.
Claro. No, ¿y esta?
Claro. No, señor, mire. Si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar, claro, y me voy a ir, señor.
A ver esta.
No.
Y a ver si ve bien usted.
Sí.
¿La ves a esta?
No, sí, bueno, eso para probar la vista, pero a veces le dan una situación.
Una situación. Frena un auto, se ve en la imagen que frena un auto delante, hay una vía, no sé qué.
Claro.
¿Qué hace? Lo no, pasa...
¿Qué hago? ¿Cuál? Ahora nada, le dije usted.
No, estoy loco,
aquí sentado en una silla, ¿qué quiere que haga?
Yo recuerdo que me preguntaron, frente a un paso a nivel, está la barrera,
sí,
baja,
sí,
y hay un policía,
sí,
que le dice que pase.
Sí.
¿Usted cómo procede?
Muy bien.
Yo no me acuerdo lo que respondí, creo que dije que paso.
Ah, mal,
me
mal,
parece que está mal.
Mal,
que,
mal,
mal. Aunque el policía...
Usted porque está acostumbrado a estar entocado, sí, con la lluvia.
No, señor. Es el brazo de la ley.
¿Qué brazo de la ley?
El brazo de la ley. El
tipo le dice que viole la ley.
Claro.
No, porque el tipo por ahí no anda la barrera y, bueno, el agente del orden está arriesgando, sí, su vida para decir, no, mire, no viene el tren, pase.
Y yo le conté, sí, muchas veces...
Sí, me acuerdo.
El día en que nos encontramos con Babi Echecopar.
Sí, yo estaba.
¿Era usted la tercera persona?
Sí, estaba en el buquebús.
No, pero ese día no. Otro, él no sabe esa anécdota porque no estaba. Claro.
En el buquebús lo encontramos.
No, pero eso
es
volviendo de Uruguay.
No, señor.
Eso fue otro día.
Yo iba con otra persona, imagínese que fuera Coco City.
Bueno.
Pero peor, perdón.
O Jorge Dorio, no me acuerdo.
Sí, perdón, breve paréntesis. ¿Usted acaba de hacer algo?
¿Qué?
Que puede incriminar a cualquier persona.
¿Por qué?
Y porque amplió el horizonte de algo que iba para otra parte.
Y no estábamos hablando de otra cosa.
Estábamos volviendo de Uruguay de la gira.
No vuelva a decir cosas que no.
Y estaba Babi Echecopar arriba.
No, señor, no se nos ocurrió.
Yo venía en el auto y estaba cerrada la barrera de Córdoba y Juan B. Justo.
Cuando había barrera.
Que ahora es un, sí, puente. Y estaba cerrada y no abrían ni pasaban trenes. Entonces... Algunos automovilistas pensaron que quizá había un inconveniente.
Sí.
Entonces dos de esos automovilistas se comidieron a abrir un poquito la barrera,
uh-huh,
y hacer, sí, gestos con la mano para que los automovilistas fueran pasando, verificando si venía o no venía el tren. Y esos dos automovilistas eran... Babi Echecopar, que se había, sí, bajado de un auto sin que yo lo viera, y yo. Y nos encontramos ahí los dos, claro, dirigiendo el tránsito durante un buen rato hasta que vino el tren y nos atropelló a todos. Sí.
Muy bien.
Sí, fue esa vez.
Bueno,
no fue aquella que dijo usted.
Continuamos. Acá dice, entrena tu memoria con técnicas avanzadas. Por ejemplo, acrónimos, rimas, asociaciones visuales, por ejemplo, para recordar los planetas. Mi vieja trajo un mono joven sin usar nada.
Sí.
Claro, será
Marte.
La primera letra, Mercurio, Venus, Tierra. ¿Por qué U?
Es más fácil aprenderse los planetas.
No, un mono.
Marte.
Sí, pero ¿y un?
Urano.
No. Trajo un mono joven... sin, que dice acá, usar nada, Saturno, Urano, Neptuno. Y si usted quiere incluir a Plutón, que ha sido descalificado como planeta,
sí,
puede ser sin usar nada.
Claro. Pero es más difícil aprender eso que mucho los planetas.
Además, el que sabe eso lo sabe.
Claro.
No es que se lo ha tenido que aprender de memoria.
Pero por ahí se, vamos a usar un término erudito, quizás se abatate.
Sí.
Frente a la presión, sí, de las
por
cámaras.
Por ejemplo, Darío Stenreiber se abatata.
¿Se abatata?
Él me lo confesó el día que me conoció. Y dice, yo me abatato.
Bueno, pero...
Por eso, cuando quiero recordar el nombre de Platón, pienso en Plutón.
No, pero después dice Plutón. Como decía Plutón...
Pienso en un planeta que fue derogado como tal. O sea, Aristóteles.
No, bueno...
Bueno, me equivoqué.
Claro.
Es muy indirecta la relación.
Bien. Palacio de la memoria. Imagina un lugar familiar y asocia cada habitación con información. ¡Está loco!
Cada vez es más difícil.
Cada vez lo hace más difícil.
Sí.
¿Por qué no aprende las cosas como es debido? En vez de recurrir a esa gilada.
Yo, sí, antes, cuando uno recordaba los números de teléfono, me los aprendía con las líneas de colectivo.
Sí, bueno.
Acordándome de los colectivos. Sí. Visualizaba el colectivo y,
claro,
y
sí, me acordaba. Claro, las líneas de colectivo son un agente mnemotécnico, sí, interesante, claro, claro.
Pero ahora nadie sabe ningún número de teléfono, yo no sé ninguno. No.
Y yo lo sé todo.
¿Sí? ¿Sí? ¿Pero los actuales?
Todos.
Muy bien.
Qué bien.
Pídame un número de teléfono.
No, porque
no. Sí, no.
Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el país más grande del mundo? Y muchas preguntas se repiten o tienen formatos similares. Por ejemplo, ¿cuál es el país más grande del mundo? Rusia. ¿O quién escribió Don Quijote de la Mancha? Cervantes. ¿Y qué?
Pero sí, ¿y a Rusia?
¿Cómo hay que hacer?
No es más.
Quiere decir que esas preguntas pueden estar.
Claro.
Claro.
Igual no es más el más grande Rusia, porque ahora sí volvió a ser Rusia. No es más la Unión Soviética.
Sí, pero ese es el más grande.
¿Aún siendo Rusia solo?
Aún siendo Rusia. Bueno.
¿Más que China?
Más, sí, más que China. Y exploren preguntas clásicas y populares, ya se lo dije. Pero el día del concurso, ¿cómo comportarte?
Ese.
Duerme bien y come inteligentemente.
Sí.
¿Cómo se come inteligentemente? Disertando acerca de los ingredientes.
Claro.
De la, ¿cómo hace usted?
No, me imagino, sí, que es una comida no pesada, no elementos grasos.
Fideos, como los jugadores de fútbol.
Fideos que se digieren,
claro, no,
rápido.
Los jugadores de fútbol saben todo.
Bueno.
Sí. Los que comen fideos antes, sí, de,
sí,
los partidos.
Sí, sí, se comen muchos fideos.
Sí, fideos
porque... Yo no sé por qué.
Sí, porque...
Creo que por cábala.
No,
no,
señor.
No, se digieren rápido.
Son hidratos de carbono, se digieren rápido, sí, y sí, tienen... Sí.
Bueno, duerme bien, come inteligentemente... Un cerebro cansado no rinde igual.
Ese es el tema. Usted le agarra la modorra cuando...
Duerme al menos 7-8 horas. Claro. Consume alimentos que te den energía sostenida, como avena.
Sí.
Frutos secos.
Sí, bueno, pero son saludables.
O fruta. Nada de azúcar que puede provocar un bajón.
Sí.
¿Qué bajón?
Sí.
Bueno, viste cómodo, pero profesional.
¿Cómo profesional?
No, bueno, por ahí...
¿Profesional de qué?
Ahora se usan mucho esos pantalones que se llaman pantalón cargo, que vienen con un elástico y dos bolsillos a los costados, que parece como una...
Como un pijama.
Sí, como un pijama.
¿Pero quién usa pantalón cargo?
Yo.
Pero, usted.
Sí. Pero no se usa eso.
El pentacadémico usa también.
Pero un niño de 20 años usa...
Bueno, pero digo, eso es cómodo, prácticamente parece un jogging.
Sí.
Es un jogging, sí, o menos.
Sí.
¿Cómo va a ir de jogging?
Cómodo.
Y te atiende un tipo que está de smoking.
Los programas de preguntas y respuestas, los más importantes del mundo, sí, son solemnes.
Sí.
Es buenas noches, el templo del saber. Y entonces baja de una escalera.
Claro.
Al templo del saber. En esta noche participan...
Eladio del Prete.
Sí. Bienvenido, Eladio.
Buenas noches.
Esto es... El templo.
templo del saber. Un espacio para el conocimiento y la verdad. Solo los que saben pueden sentarse a la sombra de el templo del saber.
Buenas noches, queridos amigos. Esta noche ingresa al Panteón Mayor del Templo del Saber.
Es la final.
Aquí las presentaciones las hace el presentador.
Auspicia este programa Dentrífico Odol. Qué lindo que son tus dientes, le dijo la luna al sol, y el sol contestó sonriente. Me lo limpio con Odol.
Por favor, señor. Bueno, en el Templo del Saber nos visita hoy nombre, apellido, barrio, localidad y sabiduría máxima.
Guillermo Balustro.
Balustro, ¿de dónde es usted?
Quilmes.
Es de Quilmes. ¿Y qué es lo que más sabe?
Fútbol, fútbol argentino.
Fútbol argentino, va a responder de fútbol argentino.
Aquí tenemos el sobre con la pregunta sobre fútbol argentino.
Se desgració.
Por favor.
Aquí el escribano. Perdón. Está abriendo el sobre.
Querido Roberto,
no, eso no es.
Desde Mar del Plata para decirte que estamos... Ah, no, no,
no es eso.
Me equivoqué del sobre.
Este es el otro. Momento.
Este es el otro que está... Aquí está. Le paso al escribano Testa,
que lo vea,
que está mirando las estampillas.
Toca sobre el Club Atlético Independiente.
Es de Avellaneda, junto con Racing.
A ver, están verificando. Está verificando.
No,
aquí.
¿Cuál es la pregunta? Todavía no se formuló la pregunta. En general, tratamos en el programa de que la respuesta sea posterior a la pregunta. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, muchas gracias.
El Club Atlético Independiente, conocido como Rey de Copas, ganó 7 Copas Libertadores. ¿Cuál fue la primera? ¿En qué año? ¿Quién era el capitán y el director técnico de dicho plantel?
Minuto en el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿Qué dice?
1953, la primer Copa Libertadores, ganada por Independiente.
No, señor. No había Copa Libertadores en 1953.
Queda descalificado. Ya perdió, pero ¿cómo puede ser?
Ya perdió.
No era especialista en fútbol de...
Man.
Qué vergüenza, señor.
¿Y ahora querido qué? Roberto. Ah, no, este es el otro sobre. Bueno, lamentablemente sí. Tiene que irse, señor.
Bueno, bueno.
Tómesela.
Pero los que pierden en el Templo del Saber,
sí,
van a la ruleta del imbécil.
Sí, sí.
En la ruleta del imbécil.
Nuestro segundo bloque.
En la ruleta del imbécil ganamos todo.
Sí.
A ver, ¿qué preguntas le podemos hacer? Hago una pregunta.
Acá lo saco del bolsillo.
Sí.
La tengo en el bolsillo directamente la pregunta. Hágasela.
¿De qué color es la camiseta de Independiente?
Roja.
Sí.
Muy bien.
Correcto.
Muy bien. Maravillosa respuesta. Cadillac.
Sí, un Cadillac gana.
Sí, un Cadillac.
Sí.
Aquí,
qué hermoso,
el escribano Testa está empujando el Cadillac para meterlo en el estudio. Si lo hacia aquí le damos la llave, ¡Qué bien!
Señor, ¿cómo se llamaba?
Estoy emocionado.
Guillermo Balustro. Balustro. De Quilmes soy. Así que un abrazo, un saludo grande a toda la gente
de Quilmes.
Un saludo
a la gente de Quilmes, que debe estar orgullosa de semejante imbécil que ha ganado hoy en la ruleta.
Bueno, y pasa a la final.
Sí,
pasa a la final. El gran imbécil.
Sí, sí. Bueno. Esa va a ser el mes que viene.
El mes que viene. ¿Cómo se prepara Salustro para...?
Bien, y por supuesto, espero que los temas que me toquen sean River Boca, ¿no? Que es mi especialidad.
Bueno, igual sabía
igual, el color de nuestro jurado es incorruptible.
Bueno, pero...
En este momento, bueno, no están. Sí.
Pero prometieron venir, y seguramente para la final van a hacerse presentes aquí.
Bueno, muy bien, vamos a continuar con el informe después de este acting que hemos hecho. Lo que nunca debes hacer.
Ahí
está. Bueno, por ejemplo, gestos obscenos cuando le hacen la pregunta.
No, claro.
El gesto de desencanto. Le preguntan algo que usted no sabe, y usted dice, por ejemplo... Pero,
no, justo
hay
eso.
Que jorobarse. No. Justo eso, me van a preguntar. No. Me caigo y me levanto.
No, señor, es una grosería, ¿no?
Nah.
Había profesores malvados en la facultad de esto que le decían, ¿y usted preparó algún tema?
Entonces y no se lo tomaba.
Y no le tomaban el tema. Decía, bueno, entonces le voy a preguntar de otra cosa.
De otro, sí.
Digo, uy.
Usted sabe que hay un caso de la televisión argentina reciente. De un participante...
Hace 5 minutos.
Que empezó a polemizar con el jurado a partir de una respuesta.
Ajá.
Y le decían que estaba mal y que estaba mal. El tipo estaba empecinado que lo que él había contestado estaba bien. Tenía que ver con el cuento de los tres chanchitos.
Y
finalmente...
Era la ruleta del imbécil.
No, no, claro. Así que...
Sí, los chanchitos. ¡Ay, ya!
Bueno, finalmente tenía razón el participante.
¿Y cuál era el dato erróneo?
Seguro que no se acuerda.
La respuesta era que se iban los tres chanchitos porque se incendiaba la casa o algo por el estilo. Y el participante dijo que no, que se iban dos chanchitos y uno se quedaba... a hacer no sé qué
¿cuál
cosa.
¿Cuál era el tema? ¿Física cuántica?
No, y el jurado manifestaba que estaba mal la respuesta.
Pero el jurado, perdón. El jurado no sabía ni no cómo sabía. Era el cuento de los tres chanchitos.
Y finalmente lo
chico. ¿Y cómo hizo para anotarse en el tema los tres chanchitos?
Será literatura infantil.
Claro. En un momento determinado, el conductor, que creo que era Guido Casca, pide como una especie de bar, donde van a revisar los datos, efectivamente se la tienen que dar por correcta la respuesta.
Y bueno, sí.
Inolvidable. Si esto, no protestaba, perdía.
Lástima que usted no se acuerde de la pregunta.
No, bueno, pero...
Él no se acordaba la respuesta, el jurado, y usted no se acuerda de la pregunta.
No me acuerdo, pero bueno, fue un caso que notable.
¿Está seguro?
Sí, lo pasaron a la televisión.
También a veces hay confusión con los cuentos clásicos para chicos, porque hay distintas versiones.
Sí, claro.
Entonces Caperucita Roja, algunos se la comen al final.
Sí, sí. Y otro...
Y otro no.
No le puedo decir.
No, señor, y otro vio que no es así. Pero creo que el cuento original se la come al final.
Bueno, sí. Hablando de esto, vamos a cerrar el programa en la voz de nuestro conductor.
Esto fue el Templo del Saber. El lugar para el conocimiento, el espacio en donde nadie gana jamás. Ya viene
la familia Falcón.
Esa es la familia Falcón.
Qué bueno.
Bueno, mire, tenemos mensajes ya aquí en La Venganza Será Terrible.
Espere que estoy recomponiendo los sobres que se han roto.
Todos estos papeles que han quedado aquí. Aquí hay un mensaje.
Bueno, a ver.
Aquí hay otro, si lo hace. Son mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Nos escribe Nicolás, dice, quiero comentarles que el 28 estaré en el Teatro Broadway de Rosario.
¡Vamos todavía!
Será horas antes de mi cumpleaños número 30, que va a ser el día 29, el cumpleaños. Sería un gran placer para mí que Alejandro pueda autografiar mi ejemplar nuevo de Crónicas del Ángel Gris.
Con muchísimo gusto.
Claro, porque ahora van a aparecer los nuevos libros, los nuevos ejemplares.
Muy bien.
El humor y el amor es, creo, todo lo más rescatable en este mundo. Ustedes son mi humor. Pero ese humor inteligente, espontáneo, el que no nos gusta. El que me hace muy feliz. Me volví completamente dependiente de escucharlos cada día. Son todo lo que está bien en mis días. Que sean eternos, cada uno sería mi deseo milagroso. Los amo, dice Pilar. ¿Qué tal, Pilar?
Bueno, muchas gracias.
Aquí dice, hola, queridos vengadores. Ahora que estaban hablando de lo que se puede poner en un pomo, ¿se acuerda? Lo hablamos hace algunos días en Blender, fue esto. En Suecia venden mayonesa en pomo. Acá también.
Acá también. ¿Dónde la compra usted? Todas las mayonesas vienen en pomo.
Sí, se venden en pomo acá también.
¿Cómo la compra usted?
No, nos cuenta que es muy
suelta.
Es muy práctica para el sándwich y empieza a hablar del pomo y la mayonesa. Pero ojo, mire, lo que no venden acá es esto, Y también aquí en Suecia venden una especie de caviar. Que más bien
una especie de caviar debe ser atún.
Que está hecho con carne de cangrejo y otras cosas, dice.
Ah, cómaselo usted.
Y que viene en pomo.
Sí, ponerle un poco de mayonesa.
Sí. Todo esto lo dice Florencia, que no está en Suecia, está en Connecticut.
Claro.
En Estados Unidos.
Hay mucho sueco en Connecticut.
Sí, puede ser,
Hola, no se dice mamushka. No existe esa palabra en ruso. Yo dije matrioshka.
Sí,
yo dije mamushka.
Bueno, vea, no se dice mamushka. Mi hija estudió 4 años ruso en una institución rusa.
¡Ay, bueno! ¿Qué? ¡Ay, la felicito! ¿Qué quiere que le diga?
Sí, en la Lubianska.
No.
En la cárcel. Bueno, con una profesora rusa también.
¿Todo ruso?
No se sabe por qué se deformó la palabra. Bueno, ¿qué esperar cuando le dicen a los pantalones babuchas? Siendo que estas son los zapatos.
¿Cuáles?
Estas.
Ah.
Bueno, ¿qué más?
Está bien.
Acá nos escribe Jonathan, que dice, me mudé a Sicilia, Italia. Estoy aprendiendo el idioma, dice, me mudé hace algunas semanas. Consulta, ¿los libros de Dolina están traducidos al italiano?
No.
Bueno, en ese caso, ¿me recomienda algún autor italiano?
¿Pero qué tiene que ver?
Bueno, porque si...
Giovanni Papini.
Muy bien, sí.
Bueno, vamos.
Bueno, mira, aquí dice, soy Giselle Steinbrecher,
sí.
De Concordia.
Mirá vos.
Y acudo a usted y a su amplio conocimiento, Dolina, para salvar una pobre estudiante alemana que está realizando una tesis sobre el lunfardo.
Ajá.
Y necesita saber si las siguientes palabras son términos del lunfardo y, de ser así, ¿qué significan?
A ver.
A saber. Son varias, ¿eh?
Dígamela.
Calotear,
sí. Y quiere decir distraer. Robar, hacerse con una cosa subrepticiamente.
Farabuti con I. No sé.
¿Farabuti o farabute?
Yo lo conozco farabute.
Pero al principio era farabuti.
Ah, ¿sí?
El hijo de un farabuti, el changador del estilo, un tipo de poco valor.
Canfinflero.
Canfinflero es un nombre que vive de las mujeres.
Bulebú.
Es una mujer de vida disipada.
Chafe.
Chafe es un policía.
Embrocar.
Embrocar es mirar.
Titear.
¿Cómo?
Titear.
No, no sé, no sé.
No sé qué es eso. Volada con B larga.
Aprovechando la volada. Puede ¿sí? ser que sea circunstancia, pero no, no lo sé seguro. En cuanto a titear, usted me toma para el titeo, pero yo no, no lo reconozco como perteneciente al al lunfardo argentino.
Ah. Sí, sí. Y estrilar.
El estrilo. Estrilar es jorobar. Y el estrilo es el mal humor. Mm. Con el estrilo de los rejugados.
Bien. Bueno, mire. Muy bien. Gisele Stenbrecher de Concordia. Ahí tiene varias cosas del lunfardo, ¿eh?
Bueno. Hola, soy Marí de Villa Pueyrredón. Barton tiene razón.
Sí, es verdad.
En un viaje a París, le traje de regalo a una amiga y vecina una Torre Eiffel. Cuando fui a la China, de la vuelta de mi casa, las vendí exactamente iguales, de distintos tamaños y además en unas lindas cajas blancas. Tuve que jurarle que se le había traído de allá y todo así. Sí. Te amo, negro, dice. Bueno, gracias.
Mire, acá escriben tres hermanas, no sé cómo hacen para escribir un mismo mensaje. Claro. Graciela, Gloria y Moni, uh-huh, de Merlo y de Lomas del Mirador, sabe que una es de otro
bueno,
lado.
Bueno, claro.
Dice, nos reímos mucho con ustedes, todas las noches, mucho más que con nuestros maridos.
Claro, que sus maridos tienen un programa de sí, radio, ¿no? Sí, creo que son las tres mujeres y un conductor de acá de...
No, señor. Pero bueno, mire el mensaje este.
Sí, bueno.
Bueno. Yo que el marido no le dejo escuchar.
Está bien, pero el marido no es para
así
que...
Así que no te hago gracia, yo que soy tu marido, ahora me llevo a la radio.
Pero no está para reírse.
La función de un marido
no es hacerla reír. Claro. Dice que el se casó con, claro, con Oleg Popov, ya que estamos con cultura rusa.
¿Usted para qué tiene un marido? A ver, dígame.
Bueno, marido, para que me ame.
Bueno, muy bien. Esa
para
es
que
una
me
respuesta.
Ame y me haga pasar momentos inolvidables.
Bueno, esa es una respuesta enamorada, ¿eh? En cambio, nosotros no podemos dar esa prestación.
No.
Desde un programa...
Un marido difícilmente haga reír, pero es posible que haga llorar.
Muy bien. Muy gracias, Claudio, sí, por estar acá esta noche. Justo lo encontramos al lado y venía de Odol Pregunta.
Y pasa a la ruleta del imbécil.
Bueno, ¿hacemos una pausa o qué es esto?
¿Qué hay que hacer? Sí, hay que hacer una pausa, sí, sí.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos también en la web, en nuestro sitio, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí están consignadas todas las fechas, una por una, con lujo de detalles, los teatros, las ciudades, los horarios y la forma de sacar entrada. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy del destino de los papeles de Shildy. Y es una historia que hemos contado, pero... ayer mismo, nuestro compañero Gillespie dijo que un oyente le había consultado sí, sí, acerca de esta historia. Sí,
una persona que yo conozco, que además es oyente del programa histórico, me preguntó acerca de una historia de la hija de un escritor o de una escritora que tenía obra, creo que inédita, guardada, y... bueno, yo lo consulté a ver si se acordaba de esa historia y
sí, es esta, la vamos a contar. ¿Cómo llama su amigo? Vamos
a Ezequiel saludarlo. Romagnoli.
Bueno, dedicada a Ezequiel Romagnoli. En 1879 Percy Shelley, ahogado cerca de Viareggio en Italia, hacía 57 años que había muerto. También hacía 55 años que había muerto Lord Byron por unas fiebres allá en Missolonghi, ¿no? Y muchos dicen que con aquellas muertes se había enterrado aquella época del romanticismo. Pero nuestra historia de hoy dice que durante la primera parte de aquel año de 1879 vivía todavía en Florencia, oscuramente y olvidada, una de las pocas sobrevivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clermont, era inglesa y tenía 82 años. Era una de las pocas personas vivas que habían conocido a Shelley y a Byron. Y los había conocido bien. Fue amiga e inspiradora de Shelley y madre de una hija de Lord Byron.
¡Upa!
Claire era hermanastra de Mary Shelley, la esposa del poeta y, como sabemos, la autora de Frankenstein. Uh-huh. Estoy hablando de Mary Shelley. Solo algunos adoradores del creciente culto de aquellos poetas sabían que Claire vivía. Uno era un marino retirado de Salem, Massachusetts, que se llamaba Edward Silsby. Era un fanático de todo lo que Shelley había escrito y poseído. Cuando se enteró de que todavía había una mujer que había conocido a Shelley, viajó desesperadamente a Italia para conocerla. Claire Clermont se había convertido en una persona osca que no quería ver a nadie. Compartía una habitación en el número 43 de la Vía de Florencia con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, tenía 45 años, era soltera y un poco fiera. Era una mujer tímida que luego de un par de fracasos había abandonado sus esperanzas de matrimonio y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía. Claire amaba el recuerdo de Shelley, sin embargo, odiaba el recuerdo de Byron, porque las cosas habían terminado mal con él. Parece ser que junto a un crucifijo que colgaba en la habitación, había puesto un retrato de Shelley. Conservaba también los cuadernos de notas en los que Percy y Mary Shelley habían escrito. Tenía más de 2 docenas de cartas personales que le había escrito Shelley y un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche. Estos fueron los irresistibles tesoros que trasladaron al capitán Silsby a Italia. Tenía pensado pedir o comprar o afanar estos objetos. Se había preparado para esa tarea que iba a consistir no solo en conocer a la anciana, sino también en ganarse toda su confianza. El capitán Silsby ya tenía algunos recuerdos de Shelley, por ejemplo, una guitarra que Shelley había tocado una vez en casa de una novia. Bueno, llegó Silsby a Florencia, se presentó ante la patrona de la casa del número 43 de la Vía Romana. No habíamos quedado en que llamaba Vía Florencia.
Vía Florencia,
digo una cosa, difícil que llama Vía Florencia. En Florencia
claro.
Se dice Firenze.
Claro.
Y lo más probable es que esta segunda mención sea la verdadera. Como quiera que sea, Silsby solicitó alquilar algunas habitaciones y resultó que había lugar. No dijo nada, Tipo, una habitación. Se trasladó inmediatamente y se convirtió en vecino de Claire Clermont y de su sobrina. El capitán Silsby, merced a largas semanas de adulaciones y pequeños favores de vecino, logró ganarse la confianza de las dos mujeres e incluso la admiración. Ellas, desde luego, no sabían cuál era el propósito del capitán. Silsby tenía aspecto de antiguo pirata, se la pasaba contando historias exageradas que transcurrían en los mares de la China. Contaba hazañas de las que él siempre era el protagonista. Había contado que los chinos lo habían arrojado en un tonel de aceite y que por ese motivo él, que había tenido toda la vida rulos, tenía ahora el pelo lacio para siempre. Todos sabemos que si uno se sumerge durante un rato largo en un tonel de aceite y tiene rulos, el pelo se le vuelve lacio. Bueno, la vieja y la sobrina contaban o repetían con admiración estas historias del capitán. Silvi, mientras contaba las historias, no sacaba la vista de los tesoros de Chile que rodeaban la habitación. Estaba tan obsesionado por esos objetos que jamás se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria de los manuscritos falleciera en su ausencia, mire usted. Pero en realidad él todavía no había visto nada, no había visto nada. Un día se puso con toda intencionalidad a recitar unos versos de Shelley. Claire lo escuchó y, encantada, le permitió, a moda de confidencia, ver y leer las cartas que Shelley le había escrito. ¡Qué increíble! Silvi no podía creer lo que leía, pero supo que la mujer no tenía intenciones de separarse de aquellos tesoros. El capitán esperaba y la anciana seguía viviendo. Desanimado pero seguro de que los tesoros estaban a salvo, Silvi decidió abandonar el lugar por algún tiempo y realizó un viaje a Estados Unidos, y el 19 de marzo de 1879, apenas se fue a América, se enteró de que Claire había muerto. Bueno, ¿para qué se fue? Inmediatamente tomó un barco y regresó a Florencia. Cuando llegó, se encontró con Paula, la sobrina, y, desesperado, Silvi le rogó que le vendiera los recuerdos de su tía. Allí se produjo una complicación. La sobrina, Paula, se había enamorado del capitán y lo sometió a un chantaje. Dicen los cronistas, la mujer entrada en años y provista de muy pocas de las gracias que atraen a los bucaneros, le declaró su amor y le propuso un trato. El trato era el siguiente: los manuscritos pasarían a ser propiedad de Silvi si él la tomaba como esposa.
Ah, no era una noche, se tenían que casar.
El capitán Silvi quedó estupefacto. Pensaba que estaba preparado para soportarlo todo, pero el precio era demasiado caro. Tras la propuesta de Paula, el capitán Silvi pidió un tiempo para pensarlo. Por supuesto, era solo un plan para ver cómo podía burlarla. Silvi frecuentó la casa de Paula, tenía largas charlas con ella, en las que le suplicaba paciencia, y mientras, como lo había hecho antes, observaba toda la habitación para ver dónde podrían estar metidos los tesoros. Un día, cuando Paula fue al mercado, Silvi abrió una mesa de luz y ahí encontró lo que buscaba. Se sorprendió por encontrarlo tan fácilmente. Se trataba de un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary Shelley habían escrito su poema, y se lo afanó. Se lo afanó directamente. Bueno, Silvi huyó a toda prisa de Florencia. Cuando se subió al barco que lo llevaría de regreso a Estados Unidos, encontró una nota en medio de los poemas del cuaderno y decía: me alegro de que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo apenas. El cuaderno le pertenece. Firmado Paula. Silvi, bueno, llegó muy conmovido a su país y no pudo quedarse con el cuaderno. Lo entregó a la Universidad de Harvard y allí quedó hasta la actualidad. En junio de 1887, un año después de la fundación de la Sociedad de Shelley en Londres, el capitán Silvey pronunció una conferencia ante 400 socios. Suscitó un enorme interés al referir las historias contadas por Claire Clermont y en el año 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Claire, Silvey posó para un retrato en carbón que luego se colgó en la biblioteca de Harvard. Silvey murió en 1904. En cuanto a Paula, sufrió un desmayo un día mientras subía una montaña, resbaló y se cayó contra una piedra. Digamos, para terminar, que aquella historia fue recreada por alguien. Ese alguien fue Henry James. Este escritor supo lo que había sucedido e, inspirado en esos sucesos, escribió una novela llamada Los papeles de Asper. Esta historia de James siguió muy de cerca el modelo original. ¿A quién dedicar la historia del cuadernito, además de a su amigo Romagnoli? Yo se lo voy a dedicar al capitán, porque si bien cometió una bajeza, después sintió que no podía quedarse en propiedad del producto de aquella bajeza. Además, por haber inventado esta historia del tipo que lo tiene en un tacho de aceite y se le va a los rulos.
Sí.
Es una buena historia.
Está bueno. Sí, sí.
Después, naturalmente, a Claire y a Paula, la sobrina, y naturalmente a Percy Shelley y a Mary Shelley y a Lord Byron. Vamos a ilustrar esta charla, ya que se trata de un asunto de papeles, con el bello tango que se llama Corazón de Papel. Es un tango de Cátulo que canta Carlos Gardel, dedicado a los protagonistas de esta historia.
Cuando llegaste al nido, tus ojos soñadores clavaste mi muñeca vestida de tierra, y alzándola en tus brazos como una madrecita dijiste: pobrecita, no tiene corazón. Tus manos diligentes surgaron todo el cuarto y con un pedacito muy rojo de papel un corazón le hiciste, un corazón pequeño que clavaste en su pecho con un lindo alfiler. Muñequita de trapo, vestida de pierro, nunca tendrá tu pecho amor ni ilusión. Nunca podrás vivir, nunca podrás querer, muñequita de trapo, corazón de papel. Pasaron 4 meses de sueños y delirio, y vos que en ese pecho tenés un corazón. Igual que golondrina volaste a otro nido, sin preocuparte nada por lo que atrás quedó. No importa, pobre cosa de carne pasajera, te apagarás un día lo mismo que un quinqué. Y en cambio mi muñeca será siempre la misma, con su pecho sin alma que hiere un alfiler. Muñequita de trapo, vestida de pierro, aunque no tengas alma, te quiero solo a vos, pues sé que para siempre habrás de serme fiel, muñequita de trapo, corazón de papel.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Corazón de Papel.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
No es no, mi cuerpo, mi decisión.
No quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle, quiero sentirme libre.
Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.
Vivas, vivas, queremos. Queremos.
Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran.
Ni una menos.
Eso que llaman amor es trabajo no pago.
Nadie me preguntó cómo vestía mi agresor.
Quiero vivir sin miedo.
Somos el grito de las que ya no tienen miedo. Voz.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Las 7:50.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cuál es el país donde están los mejores parques de diversiones?
Para mí, Estados Unidos.
Muy bien. Y vamos a ver.
¿No será ahora Japón? China vio que ahora tiene parques de diversiones muy nuevos.
Puede ser.
Pero no sé.
En todo caso, hoy nos referiremos a los parques de diversiones en los Estados Unidos, ¿no? Y consejos, porque estos parques pueden convertirse en una pesadilla. Y nuestros especialistas han elaborado esta guía para maximizar la diversión y minimizar los problemas en los Estados Unidos, en cualquier parte.
Está perfecto. Bueno, sí. ¿No? Uno se divierte, pero por ahí te pierde la vida en un parque de diversión.
Sí, señor. Sí,
claro. Pero bueno, ¿quién le quita lo bailado?
Bueno. Revisión del clima, primero. Una tormenta inesperada puede arruinar la experiencia. Sí. ¿Pero quién va a ir a un parque de diversiones con tormenta?
Pero no, inesperada. Usted ve que se pone...
Inesperada.
Y bueno, tómesela. Consulta el pronóstico y lleva ropa adecuada, como capas ligeras o impermeables, si hay posibilidad de lluvia. En los Estados Unidos, cuando llueve, te devuelven el dinero.
No, eso no lo va a hacer.
Dice aquí, señor.
No, para mí, justo en Estados Unidos le importa más del dinero que todo.
Yo le diría al revés, que no se suspende por lluvia.
Ah, y sí, que... eso es lo que dice.
Ah, bueno, entonces es otra cosa. Porque
no le devuelven el dinero.
A mí me da miedo, con lluvia, ir a los autitos chocadores, que es todo eléctrico.
Claro, porque...
Empiezan los chispazos.
Claro, que... se fulminan en los Estados Unidos. Sí. Justo ya que hablamos. Cada vez que llueve, se fulminan no menos de 5 tripulantes de autitos chocadores de los parques de diversión.
Bueno, es mucho igual, porque pues, supongamos que hay 50 autitos, el 10%.
Porque lo peor es cuando baja usted... baja del autito y está todo electrificado, el piso ese.
Claro.
¿No?
Y usted incluso camina y va chispeando.
Sí, con
y
los charcos.
Arriba tiene como un caño.
Controles, claro.
Y ahí va haciendo chispa.
Una chispita.
Un olor a quemado.
Sí, no voy más. Sí. En Estados Unidos, peor.
Sí. ¿Por qué peor?
Porque estamos haciendo un informe sobre Estados Unidos. Bueno, compra de boletos anticipada. Los boletos se compran antes, no después.
No
es que primero da la vuelta y después compra el boleto, no.
No, pero usted lo compra directamente aquí, en Argentina, antes de viajar. No.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un turista, soy un argentino que quiere visitar Disneylandia.
Perfecto.
Y queremos comprar entradas anticipadas para no llegar a
porque
allá,
nos dijeron
que hay que hacer una cola baja.
Claro, esquivamos la cola, entramos por el costado.
Perdón, ante todo yo estoy trabajando, sí, y sí. En mi casa me enseñaron que se dice buenas tardes, buenas noches, y yo.
Por eso vinimos para
bueno, sacar. Buenas tardes primero.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, si bueno, no
bueno.
Llueve.
Bueno, vinieron al lugar indicado porque es aquí, el Palacio de las Entradas.
Claro, ¿y con cuánta anticipación lo podemos sacar?
Aquí hasta 10 años de anticipación podemos.
Bueno.
Le vendemos entrada.
Eso nos toma un poco de sorpresa.
Bueno, pero imagínese que usted también aquí puede elegir la cola.
Ah, oh, qué bueno, ¿a qué se refiere?
Porque en cada juego, cada atracción, tiene una cola distinta, ¿comprende? Entonces usted, si quiere la cola rápida...
Sí.
Listo. Ah. Ese es un precio.
Priority. La priority. Bueno, me comentaron que...
Y no hay una todavía más priority.
No.
Que bueno. Este, los amigos.
No es así.
A mí me dijeron que en Estados Unidos valoran mucho la amistad.
No me consta, pero bueno, no sé si será así. Y ahora
lo que pasa es que van a esos parques de diversiones, van los turistas improvisados. Son miles... Y se aglomeran en la boletería. Después claro. Me comentaron que hay cola a veces hasta de 2 horas.
Claro, está todo el día sacando entradas.
Bueno, claro. No, y después... Hay colas para sacar entradas y colas para la cola de la cola
claro.
Del sacado de entradas.
Exactamente. Y entonces, aquí nosotros no, por supuesto, tenemos un salvoconducto que les ahorra como 10 minutos de espera en cada juego.
Bueno, pero mire, que no me pase como una vez en Estados Unidos.
Sí.
Que yo iba a sacar... el pasaporte.
Sí. Sí, pero ¿qué tiene que ver el pasaporte?
El pasaporte
pero usted
americano.
Es ciudadano americano.
Entonces, bueno, yo tenía un acomodo.
Sí.
Y cuando llegué, la cola de los acomodados era más larga que la cola de los que
sí, bueno.
De los que venían por derecha.
Y claro, eso, los que venían por derecha lo hacían todo rápido.
Bueno, no importa. Compra entrada anticipada. Calzado cómodo.
Sí.
¿Es que me venís a hablar de calzado?
Sí, hay que caminar largas distancias entre las atracciones. A veces,
está parado todo el día.
A veces son kilómetros.
5 kilómetros tiene de un juego al otro.
5 kilómetros.
Puede llegar a tener.
Yo no voy a caminar 5 kilómetros.
Bueno,
para ir a tirar a ver si pesco un pato con una argollita. Que no hay eso.
Pato con
no hay argollita. Ese juego.
Le cuento uno de los juegos más visitados. Lo suben en un bote.
Sí.
Se mete en un lago. Todo esto es real.
Sí, todo es real.
Bueno, se mete en un lago y cuando están a mitad del lago emerge un tiburón de 10 metros.
Yo no voy.
Bueno.
Yo voy a que me coma un tiburón.
No, porque ese está...
Encima la gente hace cola para
sí,
eso.
Sí, bueno, pero nadie le avisa en qué momento y por dónde va a salir.
Porque es la escena de la película de Spielberg.
Sí, de la película Tiburón.
Claro.
Y quiere comer el bote, empieza a masticar el bote.
¿Y usted qué hace?
Tiburón. Nada, grita.
Claro.
Grita. Ahora, si usted ya sabe que...
El tiburón es de goma.
Que por cada vuelta que da, ¿sí? No se lo come el tiburón.
Ah, porque es de goma, cabrón.
Claro, de goma, todo mecanizado.
Entonces, ¿y cómo? Porque la plata que yo le doy es verdad.
Claro, es bueno. Verdad. Para mí, cada tanto...
Tiene que poner, por lo menos una vez cada 10 días,
uno
un tiburón de verdad y que se lastre algo.
Sí. Para mí, cada tanto tiene que pasar no, eso, porque si no, pierde gracia, porque uno ya sabe
claro.
Que es de mentira.
Y yo sé que de mentira sí somos guapos todos.
Y claro, a mí no me va a
comer. En cambio, ponerle una vez por mes, aunque sea,
sí.
un tiburón.
Y usted no sabe qué le toca.
No.
Puede ser 2 días seguidos.
Y lo ve y dice, mirá, parece de goma. Justo ese es.
El verdadero.
Porque lo revisten con un poco de goma
sí.
Y es el verdadero.
Es el verdadero, señor.
Y lo tienen ahí, lo tienen corriendo la liebre al...
Sí.
No le dan de comer. Así
bien
que
hambriado, no da más.
Ese día, sí. Ya, incluso a la cola va el tiburón.
Sí, va a la
no
cola.
No espera ni que usted se suba.
Se comió un Mickey Mouse también la semana
bueno,
pasada.
Continuemos, por favor. Acá dice, estudia el mapa. Ah, el mapa.
El recorrido del parque.
Larguísimo.
Y justamente por eso, para no elegir juegos que quedan lejísimos, por ahí va haciendo un recorrido.
Acá dice, llega temprano.
Sí.
Sí, yo llego siempre a las 5 de la mañana.
Pero está cerrado a las 5
de la mañana. Ah, entonces, ¿para qué me dice que llegue temprano?
No, bueno.
A las 9 me parece que abre.
Y sí, y usted tiene que estar a esa hora.
Después
hace
dice,
calor, además.
No te obsesiones con todo. Pero eso es otra cosa, no tiene que ver con los parques de diversión.
No, sí, porque usted quiere todos los juegos. Y dice,
no puede.
Y este.
No puede hacer todos los juegos, se tiene que dar como un mes para hacer todos los juegos. Tiene que elegir dos o tres de cada parque.
Sí, antes de ir usted tiene que tener elegido los juegos. Sí. Si no, le va a pasar como el que al indeciso comprando helado. Ay, voy a este, no, mejor aquel. Ay, no, mirá el otro.
Sí.
O a los que salen sin saber a qué bar van a ir.
Ah, sí, van recorriendo.
Sí, y no les gusta ninguno, son las 4 de la mañana.
No, y después dice, estaba mejor el que pasó.
Claro, el que primero. Pasó. Hubiéramos entrado al Taormina.
Sí, sí. Y bueno. Ahora, y vuelve y ya te cerró.
Bueno, acá dice también que controles tus pertenencias. Ah, claro.
¿Cachorros, dice usted?
No, y no los aglomeramientos carteristas, punguistas.
Pero señor, ¿pero qué es
no, esto? Pero acá dice, es raro, lleva una mochila ligera con lo esencial, botella de agua,
sí.
Que no venden nada. Que voy a
sí, pero de agua. Es carísima la botella de agua. No ahí, diga, ¿sí? Dentro, sí.
Protector solar,
claro.
Snacks, una batería externa para tu celular...
Sí.
Y cierra bien tus bolsillos en la montaña rusa.
Se le cae, ¿sabes? Todo.
Porque ahí quedas cabeza abajo y se sí. Cae todo.
Se le cae.
Yo
la botella de agua.
$20,000 en la montaña rusa que tenía toda en moneda de 50.
Pero ya llegaba en el cielo abierto toda la plata.
Más lo que pesaría eso.
Sí.
Porque,
y porque había estado el día anterior, había ido esa máquina tragamonedas.
Sí.
Me había ganado $20,000 en moneda de 50 guita.
Pero muchísimo.
Y no la quiso dejar en el hotel, la llevó.
No sabía que me la cambiaban.
Claro.
Yo dije, qué lástima, que ahora voy a tener que andar todo mi recorrido por los Estados Unidos.
Sí, con eso.
Con 40.000 monedas de 50 guita.
Y es pesado, además, los bolsillos.
Sí, bueno, voy a la montaña rusa, quedo cabeza abajo, llovieron monedas. ¿Sabes cómo se agachaban todos?
La gente, sí.
La ley obliga, el que se agacha la liga, gritaba. Bueno, dice, sigue el flujo del parque. ¿Qué quiere decir?
Sí, sí.
¿A dónde va la gente?
Claro.
¿A dónde va Vicente o va la gente?
Sí.
Toda la maestra, donde vayan ustedes.
Porque si se le ocurre ir en contramano, viene toda la multitud en contra.
Respeta las restricciones. Sí. Claro, porque en Estados Unidos hay muchas restricciones.
No, acá porque hay algunos juegos que no pueden...
Por ejemplo, me parece que no se puede llevar alimentos. Tiene que comprarlos adentro.
Pero dice que lleva snacks. Le dijo, le acaba de decir...
Bueno, snacks sí, pero digo, un sándwich.
¿Y qué va a llevar? ¿Canelona a la Rossini?
Bueno, digo...
¿Qué me vas a decir lo que tengo que comer también?
Bueno, tiene que consumir acá adentro.
No, pero lo que sí le decimos... Y buenas tardes y bienvenidos a...
¿Usted es el ratón Mickey?
No, soy Pluto.
Bueno,
ya me parecía.
Bienvenidos a nuestro parque de atracciones. Espero que tengan una manera... Mire, si se va a la radio. Y no... Si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Lo que
porque
pasa
yo trabajo acá.
Aparece con esas calzas apretadas, con la cola de Pluto.
Yo con esto le doy de comer a mi familia.
Bueno, está bien, pero con...
Entonces, le da de comer a mucha gente.
Es un trabajo.
Bien.
Es un trabajo, señor.
Cuidado con la comida antes de montar. Señor,
no.
Eso es para usted.
No, es antes de montar la montaña rusa.
Sí, ¿a qué se cree que
le va? Bueno, por eso, porque el...
Claro, porque por ahí vos te comes, digamos, 6 panchos.
Sí.
Y después te subís al martillo, ¿viste? Ese que queda cabezado.
Sí, el martillo.
Bueno.
No, cuando va.
Vuelan los panchos por todas partes.
Sí, ahora lo que tiene también estos juegos... Es que hay una cámara fotográfica que le registra la foto a usted, el momento.
Sí, el momento que está gritando.
El clímax, cuando usted está en el clímax del asunto.
Sí.
Bueno, saca la foto y usted la compra después porque se vuelve loco. Bueno.
Creo que está instalada en la mitad de la pendiente
en
principal.
La caída.
De,
y
la caída.
Cuando sale, se ve usted, compra la foto, cuesta un dineral.
Claro, pero se ve con esa cara...
Sí.
De clímax.
Interacción social. Sé considerado en las filas.
Sí,
cuando está haciendo la cola, mantenga una distancia respetuosa. Si no, se ponga pegado al que tiene adelante y agarrándolo de la cintura y diciendo, vamos todos para acá.
No, está tan apurado, señor, que tiene que estar.
Eso para que desista el de adelante, desista del juego.
Claro.
Y dice, no, yo la verdad que para pasarla así no vine.
No. Bueno, dice acá también. Atento a los más pequeños. Sí. Y pues se pierden.
Se pierden, se distraen.
La mitad de la población norteamericana pierde a sus hijos.
Sí.
No los ve más. Se van a otro país. En los parques de
diversiones. No, señor.
La historia está. Sí, mi hijo, bueno, lo llevamos una vez a Disneylandia y no volvimos a verlo.
No, pero no es así, no puede ser.
Pero muy común.
Pero si es cierto que las multitudes de gente, si el nene está un poco lejos, lo pierde.
Bueno,
pasa la gente, no, pero el balón de gente.
Usted va a ver en todo el parque, en distintos sectores, hay Mickey Mouses.
Sí. Como usted.
Usted soy Pluto.
Sí, sí, bueno, sí. No me lo diga a cada momento.
Bueno, hay distintos Mickey Mouse. Entonces los niños ya saben a quién acudir. Acuden al Mickey Mouse más cercano. Y él está intercomunicado, tiene unos walkie-talkie.
Ah, para.
Que con todo el personal de seguridad.
¿Y por qué los Mickey Mouse? Por ejemplo, los Plutos no.
No, los Plutos no. Bueno, nosotros los Plutos tenemos otro convenio laboral y no nos dan la intercomunicación. Nosotros no somos del gremio de seguridad.
Claro, bueno, claro. No importa.
Bueno, le digo de eso.
Él dice: cuidado con ignorar las señales de cansancio. ¿Cómo ignorar?
Sí, porque hay gente...
Usted se cansa y
está cansado. Pasa por alto, dice, no importa, vamos.
Y por ahí después le baja la presión.
Claro, sí, se mueren.
Un golpe de calor.
Sí, la cantidad de gente que se muere un fin de semana en Disneylandia.
No, bueno, no lo sé.
Hay personas que se descompensan y la gente del parque de diversiones les trae una silla para sentarse. Claro. A veces una silla de ruedas lo llevan.
Bueno, para eso estamos los Plutos.
Bueno.
Somos los que hacemos ese trabajo.
Porque claro.
Llevamos a gente que se insola, por ejemplo.
Claro, gente sola.
Porque no miden las consecuencias de estar bajo el rayo del sol.
Y ahí tenemos que ir todos
los
guardianes.
Sí, vamos, bueno, no, el Pluto que esté más cerca es claro, el que asiste.
Más cercano.
Y entonces llama a los paramédicos y a toda la gente que atiende.
Bueno, acá dice, es muy peligroso abusar de los juegos de agua.
¿Por qué?
Porque al quedar completamente empapado puede generar incomodidad durante horas, claro.
Claro, claro.
Hay algunos juegos en muchos parques de diversiones que te mojás mal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Te mojás todo.
Pasa la montaña rusa, se sumerge en un momento en una especie de pileta.
Nosotros fuimos con Piedrahita a uno que hay en Madrid y nos mojamos hasta las verijas.
Claro, y después queda mojado para todo
el día. Queda mojado todo el día.
Claro, lo tiene que calcular.
Y vas en invierno, ponele. Sí. Un parque de diversiones en Seattle.
Sí, es un poco igual, frío ahí.
Imagínese, ¿no? Bueno, cuidado con subestimar los precios del parque. La comida y los recuerdos suelen ser caros.
Es carísimo.
Ah, cuántos los recuerdos son caros. Qué extraordinario, es un poeta.
¿Sabe cuánto vale el muñeco de Pluto?
¿El muñeco de Pluto?
Sí. ¿El muñeco de Pluto?
¿Puedo aventurar un precio?
Le digo...
$10.
$10, pero ni lo saludan, ¿no?
$10.
Es el muñeco de Pluto. ¿Usted va a viajar hasta allá para pagar $10?
¿Es verdadero o es trucho?
No, todo, por supuesto, oficial.
Está con el sello, ¿no?
Bueno,
está
así.
Que es el Pluto verdadero.
Sí, el Pluto oficial. Usted va a ver que es un holograma.
Sí.
Que usted lo mueve al Pluto para un lado y para el otro y va
y
a ver
lo mismo.
No, va a ver que si mueve la cola es original.
Claro.
Si no mueve nada es que
es trucho. Una falsificación.
Sí.
Y finalmente
$50 vale.
¿Sí? Reflexiones finales. Un día completo es demasiado. Considera dividir la visita en dos días, claro, estar de la mañana hasta la noche.
Claro.
Quedás, te volvés Mickey Mouse.
Sí. Lo que pasa que son dos días por cada parque de diversiones, pero hay otro está el de Disney, el de Universal.
No, pero es permanecer toda la jornada.
Claro.
Es mucho.
Muchísimo.
Si va con un niño, el niño le puede tomar odio a los parques de diversiones para siempre.
se quiere ir. Vio que cuando se empaca el niño, que ya no quiere nada. Primero quería todo.
Sí. Porque después nada, no quiero.
No quiero. ¿Sabe lo que dice? Usted lo lleva hasta allá al parque, paga una fortuna, y dice, no hay tobogán. Claro. Y yo quiero ir al tobogán.
Hay que ir, tenemos nosotros, usted le da un bollo y le sacamos justo la foto. Y claro, se lleva la foto, y cuando el niño se porta mal, le muestra la foto y le hace así.
Qué hermoso recuerdo, Bueno,
pero sí,
son
informe,
muchas cosas para ir al parque.
Informe. Hermoso. Bueno, hay salidas de emergencia también, ¿eh?
Sí, eso por supuesto.
Pero esas son peligrosas. Una es, por ejemplo, donde está el tiburón.
Sí, sí. Cuando sale el tiburón.
Sí, es más fácil someterse al tiburón que a usar la puerta de emergencia. Sí. Directamente.
Bueno, lindo informe, me gustó.
Muy bien. La verdad es que me dieron ganas de ir a, por lo menos, una montaña rusa.
Claro. Bueno, señores...
Bueno,
viene
mire
la música.
Sí, señor.
Hablando de parque de diversiones.
Pero antes hacemos una pausa, si le parece.
Por favor.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
7:50.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
Muy bien, continuamos en La Venganza. Creo que ya está el maestro próximo a ingresar al estudio. Sí, ya llega. A los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Alcance. Le acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Por favor, instálese con comodidad. Lo mismo para usted, Moreira.
Córrese un poquito. Así me...
¿Está dormido? ¿Qué le pasa? ¿Que está tirado en el rincón contra la pared?
Sí, me estaba quedando dormido, sí, pero ahora estoy mejor.
Que le toca el último turno, ¿vio? Entonces está... ¿A qué hora llega la radio?
Y dos menos veinte.
Debe ser 2:20. No, pero... No, a la 1, pones.
2:20 y corriendo.
Sí.
Bueno, el adiós le piden, maestro.
Bueno,
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor desgrana en su melodía. Dejarán en su melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria, pero hay que oír la guitarra argentina, que oír la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. Guitarra ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Qué lindo.
Me encanta.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, o ingresando directamente a lavenganzaseraterrible.com. Me parece que es momento de la música del Brasil.
¡Brasil!
¡Del Brasil!
¡Sergio, vamos aquí!
Cada vez llegan más pedidos de música...
Sí, diferentes.
...en portugués. Este no sé si... Si alguna vez lo hizo, ¿eh?
¿Cómo se llama?
Tiene un nombre propio, un nombre de mujer.
Ah.
Ese María Ninguém.
Un tema de John Gilbert. Muy linda canción.
María Naires.
Claro.
Está siempre tan alegre. Está siempre tan contagiante. Gosta de caminar en la playa, no por el sol.
Muy bien. Qué maravilla, es como que emerge el Brasil desde las entrañas mismas del continente.
Él aparecía preocupada. Tiene una sonrisa que ilumina cualquier lugar.
Mire, parece que
llega...
Qué bueno tener con nosotros al poeta.
Parece la versión brasileña de nuestra María, de... ¿Cómo se llama? La del sombrerito pobre y el tapado marrón.
No.
¿Esa es María?
No, esa es Penélope.
Penélope.
Sí, es María.
No, ¿es María o es Penélope?
La María de Cátulo.
Ah,
el sombrerito pobre y el tapado marrón, que era como el paisaje de...
Esa misma. ¿Eh? La nuestra es una María más melancólica.
Bueno, voy a hacer María Ninguém.
Todos dicen que María es muy talentosa en música.
Bueno.
Muy bien. Bueno, ¿y esta se la sabe?
Creo que sí. A ver.
Pode ser que haya una mejor, pode ser que haya una pior, muy bien. Mas igual a María que yo tengo en el mundo inteiro, igualcinha no tengo. María ninguém. Es María y es María, meu bien. Não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria ninguém, é Maria como as outras também. Só que tem gente melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vacias, por nome que tem. Maria ninguém, é dom que muito homem não tem. Haja visto quanta gente que chama Maria, e Maria não vem. Maria ninguém, Maria é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, que é minha Maria, Maria ninguém.
Bueno, pasamos a los pedidos más complicados, creo yo, más difíciles, como las hojas muertas.
Esto con el maestro piano y trompeta.
Sí, esto es hijo trompeta, ¿no? Sí.
Thank you.
lindo, me encanta.
Bueno, ya que tiene la trompeta en la mano,
sí.
Podría ser Blue Monk, por ejemplo.
Tiene bueno, un blues de Thelonious Monk. Bueno, un clásico, en si bemol, ¿eh? Vamos.
A ver.
Bueno.
Recuerden que mañana estamos en el Chacarerian.
Mañana sí, en el Chacarerian, sí, a las 9 de la noche y todo así por el estilo. El lunes en Blender y ya la otra semana en Rosario, dijimos, ¿no? El día 28, el jueves.
Jueves. Jueves 28.
Bueno, amigas, amigos, nos tenemos que marchar y vamos tras su música, maestro.
Bueno, yo les digo, ¿esta la sabe? A ver.
Gracias.
También te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
no es no. Mi cuerpo, mi decisión.
No quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle. Quiero sentirme libre.
Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.
Vivas las que nos queremos.
Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran.
Ni una menos.
Eso que llaman amor es trabajo no pago.
Nadie me preguntó cómo vestía mi agresor.
Quiero vivir sin miedo.
Somos el grito de las que ya no tienen miedo. Voz.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Las 7:50.
Una señal. Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna. La trasnoche, Malena, 7:50.
Date un corazón, déjalo latir. Miente mi soñar, déjame mentir. Date un corazón, porque de verte nuevamente. Miente mi soñar, porque regresas lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós. Y al volver gritarás tu rol, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz, y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Sabrás por qué late un corazón al decir que feliz, y un compás de amor unirá para siempre el adiós.
En la trasnoche, Malena.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Tenemos que prevenir el dengue.
No es no. Mi cuerpo, mi decisión.
No quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle. Quiero sentirme libre.
Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.
Vivas, queremos.
Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran.
Ni una menos.
Eso que llaman amor es trabajo no pago.
Nadie me preguntó cómo vestía mi agresor.
Quiero vivir sin miedo.
Somos el grito de las que ya no tienen miedo.
¡Ni una menos!
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Las 7:50.
Una señal. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 2, la temperatura en Buenos Aires es de 20 grados 4 décimas. El cielo está despejado, humedad 75%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 19 grados 3 décimas. Domingo Cavallo fue sobreseído en una causa por sobresueldos. El exministro de Economía había sido juzgado por el delito de peculado durante el gobierno de Carlos Menem y condenado a 3 años y medio de prisión. Sin embargo, la causa demoró 18 años en llegar a su última instancia. Finalmente, el máximo tribunal resolvió que ya transcurrió un plazo razonable para el proceso judicial y declaró prescrito el expediente. Guillermo Francos asistirá al Senado a responder preguntas. En medio de las tensiones por el presupuesto y la ruptura expuesta de la fórmula presidencial, el jefe de gabinete irá a la Cámara Alta el 27 de noviembre a dar su informe de gestión.
Deportes.
Marcelo Gallardo lamentó los incidentes en el partido con Independiente Rivadavia y se despidió del torneo. Tras la derrota por 2-1 ante el conjunto mendocino y la pelea entre jugadores rivales, el técnico millonario sostuvo que nada justifica los hechos de violencia y reconoció que no es la imagen que quieren dar.
Lo que observo es una reacción en caliente a través de un gesto que hace un adversario, termina el partido, nada justifica, esas cosas se dan a veces cuando estás en caliente, nada justifica tener que recurrir a la violencia, más allá de un mal accionar de alguien, nada lo justifica. Creo que había mucha gente, se metió mucha gente y bueno, terminó siendo muy confuso todo. Hay que asumir la bronca y guardarse y... Pasa que a veces las pulsaciones están a mil y uno no puede controlarse, pero bueno, vuelvo a repetir, nada la justifica un acto de violencia, no es eso la imagen que tenemos que dar allá afuera.
Por otra parte, Gallardo fue autocrítico con el desempeño de su equipo y consideró que ya no tiene la ilusión de seguir peleando el campeonato.
Hicimos un primer tiempo correcto, un segundo tiempo no bueno, para nada. Nos sometieron, no nos dejaron salir limpio desde el fondo y jugamos incómodos de inicio del segundo tiempo. Cometimos errores y bueno, y no pudimos entrar en partido en el segundo tiempo. No pudimos darle continuidad a lo que veníamos haciendo de los últimos partidos. No pudimos seguir con nuestra evolución futbolística en un partido como el de hoy, para seguir teniendo la ilusión de pelear el campeonato hasta el final. Pero bueno, jugamos un muy mal segundo tiempo y eso sí justifica no haber podido ganar.
El dólar oficial cerró en 1.023 pesos, el informal en 1.130 pesos y el riesgo país en 718 puntos.
Tránsito.
A las 18, vecinos del barrio de Caballito se concentrarán en Federico García Lorca y las vías del ferrocarril Sarmiento. En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 4 décimas, el cielo está despejado, humedad 75%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 19 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Malena 750.